Esta casa western, mis tocas abate, escutan. Esta casa western, por esta cover es la sala. Esta casa western, no trago y se te comida ni buro más. Eder es tan eder, por esta cover es la sala. Por esta cover es la sala.
Vamos a ello, están todos los que son, menos Hugo Ballester. ¿Cuánto le queda a Hugo, por cierto?
Pues no lo sé.
Que mande mensaje y que diga, a ver cuánto, que mande WhatsApp y que diga cuánto tiempo le queda, porque ya no debe ser mucho, ¿no? Imagino.
No debería.
No debería.
A mí se me está haciendo largo, desde luego.
Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Voy a volver a ser padre, buenas noches.
¿Para qué? ¿Para irte 4 meses de baja?
Y voy a acumular los que en su día no hice porque era otra España.
¿Pero con la Monse?
Y decir, por supuesto.
Ah, vale.
Por supuesto. Y decir, estaré 2 años y medio de baja.
Vale, vale, perfecto.
Volveré cuando el niño haga la comunión.
Entonces, está bien, está bien. ¿Qué tal, Tomás? ¿Todo bien?
Sensaciones encontradas, porque por un lado me alegra mucho el Valencia, que hemos visto un Valencia magnífico.
Sí,
una cosa,
¿verdad?
Bien, pero
¿verdad?
Que pierdas así una me molesta especialmente,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Entonces he visto un partido ahí entre, coño, que muchas sensaciones, ¿no? Me parece un partido muy bonito, muy puesto. Ese niño Kluivert hace cosas, ¿eh?
Sí, el gol es fantástico, ¿eh? El pase de Cavani, bueno, toda la jugada que hace la delantera, pero la resolución del chico es estupenda, ¿eh?
Es
una primera Selena con la izquierda, preciosa.
Es la primera vez en la historia del Valencia que meten goles para el Valencia un padre y un hijo.
Ah, mira.
Acabásemos.
Sí, sí. Anda. Algo que puede pasar, por ejemplo, en el Barça, si mete su primer gol en Liga Marcos Alonso.
Ah, mira.
Y en el hijo del pichón.
Y en el Madrid habrá pasado, claro, porque sí, claro, Sanchís, no sé cuántos metería, pero más de uno seguro.
Sanchís padre hizo un gol tremendo a Suiza en el Mundial de 66. No había nacido ninguno.
No.
Golazo, tremendo, Sanchís padre, gloria a ti.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué
Hombre,
tal? Muy
Fernández.
Buenas.
Mira, algo es uno, mira.
Pero bueno.
Mira. Estos son los sones de la banda Tejera, porque hoy tenemos que homenajear un gran oyente.
¿Sí?
A don Cándido Brito Navarro. Nosotros tenemos un oyente de una categoría máxima, querido don Joseba. Y don Cándido, con 92 años, se jubiló el otro día de la banda Tejera. La banda Tejera es más o menos como para usted de Benzema, más o menos.
Para nosotros.
Exactamente, eso es la banda Tejera en Sevilla. Usted de Benzema y nosotros tenemos la banda Tejera. Ajá. Desde el año 1950, saxofonista, don Cándido Brito Navarro.
¡Viva don Cándido!
¡Viva don Cándido!
¡Viva!
Escucha, ¿se ha jubilado ahora?
Bueno, el otro día se jubiló de la banda Tejera. El otro día se jubiló de la banda Tejera.
Con 90 y tantos años, ¿eh?
Con 92 años, tocando el saxo. Detrás de los palios de Sevilla, bueno, de Sevilla y de toda Andalucía, y eso hay que tener mucha categoría, oyente Hombre. De Herrera, oyente de Cope Sevilla, oyente del Oasis, y desde aquí nuestro homenaje a don Cándido Brito Navarro, que también irá, si quiere, rotonda. Con la banda Tejera, a tomar la rotonda en Madrid.
Muy bien, muy bien.
Y los 12 caballos alados, que me tiene loco a mí tema. Sí,
mira cómo suena.
Pero eso es para otra historia, sí, los 12 caballos blancos alados.
Este hombre ha repartido grandeza, qué maravilla. Sí, don señor. Cándido, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande.
Dos abrazos.
Qué eclécticos somos musicalmente en el Oasis y en el partidazo, ¿eh?
Y en general.
En general. Germán Dovarro, la Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Muy bien, estupendamente. Oye, me sumo al homenaje a don Cándido.
Hombre.
Pues estaba pensando yo, echando cuentas, y tal y como están las cosas, más o menos nos jubilaremos también por ahí, a los 92, 93.
Yo creo que no,
cada año que pasa, escucho que nos jubilamos más tarde. O sea que dentro de poco, ya lo verás, Víctor, con 92 nos homenajeará a alguien y dirán, estos tíos que hacían aquel programa, con 95 años han dejado de hacerlo. Así que vamos por ese camino.
¿Os imagináis bueno. Sin piños haciendo aquí el Oasis de Libertad?
Sí.
Pues
sí, una cosa lamentable.
Sí, sí. Y luego íbamos a vivir, nada, unos meses para cobrar 4 meses la pensión y...
Sí.
Plan de pensiones hay que hincharlo.
Y al otro barrio.
Ni eso, nos pasan por la piedra.
Sí. Entre que solucionas el papeleo y todo esto...
Ladillas, pero como está mandado.
Te llaman a la puerta.
Y te llaman a la puerta San Pedro.
Sube para arriba.
San Pedro.
Por eso digo, sube para arriba, que aquí ya no tienes mucho que hacer. Está Erifrade y está Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Joder, con la boca llena otra vez.
No. Lo que tengo en la voz es tomada. Tengo la garganta hecha polvo.
Ah, vaya, es un flemón. Vaya.
¿Y estás buscando a Macarena?
Sí. No, ha sido una semana y un día muy intenso del Atlético de Madrid, oye.
Sí. ¿Por qué?
Sí, hombre, el acuerdo definitivo de Griezmann que ya pone fin al culebrón por fin, ¿no?
Sí, pero bueno, intenso, si estaba ya prácticamente decidido. Si ya
bueno, no, de hecho, hoy estaba el abogado de Griezmann con Griezmann en el hotel redactando los flecos de ese contrato nuevo.
Sí. Los flecos.
Que yo no sé si incluso Griezmann hará un...
Redactando los flecos, eso de... Eso
imagínate cómo se redacta un fleco, ¿eh?
Germán, sí. De la época de 1993. Está...
Periodismo,
están rematando los flecos.
De cuando Don Cándido estaba estudiando para ser saxofonista.
Sí, exactamente, cuando Don Cándido no sabía lo que era el saxo.
La primera comunión de Don Cándido, ahí estaban con los flecos.
Efectivamente.
Cómo te gustan los flecos, ¿eh?
Increíble.
Y luego, déjame que diga una cosa...
que otros.
Sí, que ha habido... Pero
no, lo que no entiendo es la conexión que hay entre la redacción del contrato de Griezmann y tu afonía.
Exactamente.
Nada que ver.
Has dicho que ha sido un día muy intenso, bueno, tal y cual.
Mucha colaboración.
Claro, bueno, a lo mejor ha sido las dos horas que está con Rubén en su canal de Twitch ahí.
Pues la culpa es esa, claro.
Puede ser.
Bueno, tenía una pinta DJ, el gato.
Sí, ¿no?
Sí, tenía unos cascos en el cuello. Y yo pensaba que era los que iba a utilizar para hablar, pero...
¿Y eso qué es? Iba a decir marketing, no, imagen, ponerse unos auriculares ahí.
No tenía auriculares, porque los que utilizo yo se los ha llevado a mi hijo al colegio y me he puesto sus cascos de gamer y con eso se ha aparecido.
Pero si no los tenías puestos en la oreja, ¿cómo, para qué te sirven?
No, porque tenía problemas de conexión, no tenía lógica de ordenador, bueno, de todo.
Claro, yo decía, tiene dos cascos en el cuello y está...
No te los has quitado porque quedamos.
Ahora, lo que no entiendo... A esas horas, Eric, ¿qué haces tú viendo el canal de Twitch de Rubén?
A mí me da tiempo a hacer muchas cosas y mientras hago los deberes domésticos, que los tengo que hacer y los hago con mucho gusto además, pues voy escuchando cosas.
Vale.
Qué fenómeno.
¿Te vas a pasear ahora por las calles de Madrid con los auriculares de tu hijo, Gato?
Pues...
Sí,
pues
¿no?
Todos por ese, ¿eh?
Te ha gustado, ¿no?
No, son tope de gama, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. Tope de gama, sí.
No sonaban, pero...
Me faltaba la silla gamer, que esa la tiene Rubén. Ahí Rubén ahí... Sí, pero vamos.
¿Eso se andará, ¿eso se hace gratis o rascayú?
No, hombre, tú tenés, hay rascayú porque ten en cuenta que Rubén tiene ahí 4 o 5 patrocinadores, ¿eh? Fuertes.
Ah, o sea que cobráis por el asunto este. ¿Ah?
Rascayú.
Vale.
Rascayú.
¿Tú también haces esto, Tomás? ¿Rascayú o no? En el Twitch.
No.
Bueno, el que está ahí rascando es Poli Rincón. Poli está, macho, que vamos.
¿Ah, sí?
Es la estrella, sí.
Vaya. Vale. ¿Qué pasa, Eri?
Nada. Que admiro a esta gente.
Yo muchísimo.
Bueno. 3 o 4 horas.
Bueno, escucha, es que lo de Twitch ahora, bueno, estamos haciendo la radio, estamos haciendo Twitch continuamente, ¿no? De Champions, de no sé qué, ahora de Evangelio.
TJ Twitch, todo, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes a las 5.
De 5 hasta...
De 5 a 7 y los días de Champions hasta que empiece la Champions.
Tú ahí, yo se va, no te prodigas, ¿no? Con eso.
No.
En eso son...
No, tampoco me han dicho, ¿eh? Que aparezca por ahí. No me lo ha dicho
pues
nadie.
Esto te agenda un día en
Nacho
Prado.
Pero bueno, no, si no me lo dicen tampoco.
Oye, ¿quién lleva eso?
No tengo ni idea. ¿Quién lleva esto, Eriki?
El Twitch, Pla y David.
Ah, no, a mí no me han dicho nunca y si no quieren decirme tampoco
tiene,
pasa nada.
Eso tiene un mérito, pero son muchos. Lo que es tremendo y para mí es una cosa extraordinaria es el tío que está 8 horas.
Sí, bueno. Oye, escucha, Siro cuando empezó estaba todos los días haciendo horas y horas y horas. Porque eso al final
eso para mí es tremendo. Ahora, bueno, es que quedamos
para empezar que tengas tiempo en tu vida para hacer 8 horas de programa, claro.
Tremendo.
Claro. Es que eso es una de las claves, yo siempre lo he dicho. Si para hacer Twitch lo que tienes que tener es bastante 2 horas libres a lo largo del día.
Exacto.
Para hacer Twitch y para jugar al golf.
Efectivamente.
Para hacer cualquier cosa en la vida. O sea, tú para hacer cualquier cosa en la vida necesitas tiempo libre. Si no tienes tiempo libre no la puedes hacer.
Sí, pero para hacer algunas cosas necesitas mucho tiempo libre.
Correcto.
Claro.
Y este es un
caso. No, yo lo que no entiendo es cómo hay gente que tiene tanto tiempo libre.
Pues tú sabrás que has estado 3 horas o
no, cuántas. Yo he estado 2 horas, pero la gente que hace el programa y se tira 8 horas, macho,
¿se dedicará a eso?
Le sacarán rendimiento, evidentemente.
Digo yo. Las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias. ¿Qué dicen los oyentes de las redes sociales, Morri?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, lo están comentando todo, como es habitual, en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Para empezar, decía un oyente, ojalá siga el Oasis y el Partidazo hasta los 95 años. pero ojalá siga yo también aquí escuchándoos a vosotros, que será muy buena señal.
Por supuesto que sí, por supuesto.
Hablando de fútbol, decía un oyente, Gattuso ha demostrado ser un pedazo de entrenador, está sacando petróleo de una plantilla mermadísima. Recuerdo que no están ni Soler ni Guedes, que me parecían dos jugadorazos. Otro decía, Osasuna debería saber que hoy contra el Valencia la victoria valía 3 puntos, lo mismo que en el Bernabéu. Hoy el partido ha sido lamentable y el otro día se partía en el pecho. Mi enhorabuena, decía otro, para las guerreras de Bilda. Partidazo ante la tercera mejor selección del mundo. Chapó, hay equipo para soñar. Y otro decía, hoy Bilda ha demostrado que es un buen entrenador y las jugadoras que tienen talento para defender la camiseta de España. Por mí se acabó el debate. Y sin embargo, otro oyente decía, es increíble que Bilda tenga la cara de ir soltando indirectas en cada rueda de prensa. Qué impotencia y mi rabia más grande desde casa. Y ha habido muchos comentarios con lo de la lista Forbes, que has nombrado. Decía,
luego lo vamos a dar, bueno, entera no, pero vamos a dar los 10 primeros clasificados.
Pues mira, la gente que lo ha buscado y decía, me sorprende mucho que Haaland sea el sexto, decía un oyente, él se lo imaginaba mucho más arriba. Otro decía que Hazard sea el octavo, que es una vergüenza, que no puede ser que esté ahí. Que ha sorprendido también mucho lo de Iniesta, que entre este en los 10 primeros, pero otro decía, oye, ¿y Lewandowski no había venido al Barça perdiendo dinero? Bueno, pues ahí está en la lista Forbes como uno de los mejores pagados, por lo menos,
el séptimo,
los que más ingresas.
El séptimo del mundo.
Así que ha sorprendido mucho lo de la
35 lista. Millones de dólares cobra Robert Lewandowski, según dice la revista Forbes.
Y ha venido perdiendo dinero, que insistía el oyente en esto.
Bueno, claro, perdiendo dinero, esa es la operación que Tomás tantas veces recalca, que claro, tú pierdes dinero en un año, pero ganas si firmas por 4, claro.
Entonces, que ha palmado pasta en poco tiempo, el 60% de lo que ganaba es Griezmann, el hombre entre pitos y flautas.
Sí,
pero... Y otra cosa que no hay que perder de vista, que un señor con 34 años firma un contrato de esa categoría hasta los 38 es un fenómeno.
Claro, claro.
Él y sí, el que le representa.
Sí, 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 por supuesto. Claro. Por supuesto que sí.
Solo nos queda uno así sin Hugo ya, ¿eh? Solo nos queda uno así sin Hugo.
¿Así ya vuelve?
Vuelve el 19.
Ah,
lo he puesto por aquí. Muchos besos.
Qué bien. Pues antes de que vuelva, por si acaso, por lo que le pueda pasar, lo mejor que puede hacer es llamar a Gema y pedir el teléfono. ¿De quién, Gemita?
De Berti. Claro. Entramos ya en berti.es para que él esté seguro y todos estemos seguros. Y en estos tiempos que corren, Joseba, nos ahorremos un montón de dinero. Que no me digas que no es importante. Eso lo vamos a conseguir con nuestros amigos de Berti. Te pongo un ejemplo, porque ahora tienes tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros al año, que es una auténtica pasada. Tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y encima con Berti tienes regalos asegurado, porque te han preparado un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Pero es que además de ahorrarte un montón de dinero, también te ahorras un montón de tiempo, porque aquí no tienes que llamar a ningún sitio, no tienes que desplazarte a ningún lado, todo lo haces desde el móvil. Sí, todas tus gestiones las puedes hacer ahora mismo si tú quieres. Así de sencillo es todo con nuestros amigos de Berti, así que entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gemma. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
12 y 3, hora menos en Canarias. Nos metemos ya en faena.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Encontrar un buen trabajo.
Y... Noticia el informe de la OCDE sobre el estado de la educación en España. Arroja una llamativa falta de cohesión en el sistema educativo. El 28% de los españoles entre 25 y 34 años carece de una titulación educativa.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos.
Solamente Turquía y México presentan peores registros. No es de extrañar que 100.000 empleos relacionados con el mundo digital se queden sin cubrir cada año en España.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos para ayudarte en tus proyectos. Bricomart.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias, para muchas
personas. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es?
Vamos allá, que estamos ya en el Oasis de Libertad con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Germán Barro, con Eri Frade y con Juan Gato. Así que al lío, al lío. ¿Ya bajan las aguas un poquito más calmadas por Sevilla, Víctor?
Bueno.
Hasta mañana a las 6:30 de la tarde al menos.
Sí, bueno, un poquito más, ¿no? Vamos a ver mañana cómo el sabio de Casilda toma las riendas. Y,
¡Casilda!
Y
ver,
sí, el sabio de Casilda, sí señor, el sabio de Casilda, Don Sampa. Toma las riendas y le
Don
da una vueltecita
Sampa
a esto porque esto había entrado en un estado de depresión. Pero en fin, la verdad es que yo he visto esta semana, he visto algunas cosas que yo todavía necesitaré unos días de reflexión porque hay cosas que no he terminado de entender, pero bueno, en fin. No
sé. Cuéntanos algo que hayas visto y que no hayas contado hasta ahora.
No, lo es que yo lo cuento todo por la antena, ¿no?
Ya, pues aguárdate algo para el Oasis, porque está bien que se cuenten las cosas, pero no todo.
No, es que no ha habido... ¿A qué te refieres? Que no ha habido nada.
No sé, algo así que hayas visto allí o que se haya dicho.
No, no hay nada. Si esto no tiene más historia, sí, además lo vimos porque salió Monchi allí y lo vimos. Hoy, por ejemplo, he visto al presidente del Sevilla, a don José Castro, muy fuerte. Hoy lo he visto muy fuerte. Incluso,
o sea, que
más
los caballos blancos alados...
Sí. No, los caballos blancos de momento están en el campo. De momento no salen.
Con Yucatán.
Exactamente.
Pero no cogieron el vuelo todavía, ¿no?
No, lo he visto muy, muy, muy fuerte hoy al presidente Pepe Castro, que es el único que lo he visto con la cabeza levantada y dando un golpe a la mesa y saliendo un poco de esta depresión en la que está metido el Sevilla, con una despedida de Lopetegui, que yo le deseo lo mejor, ¿no? Lógicamente. Pero parece que se ha despedido una figura del toreo. Yo no sé. Yo no termino de entender. Oye, con todo mi respeto, que por supuesto que ha hecho cosas importantes, pero yo no he visto en mi vida un entrado. Es que el equipo. Yo no sé si hay gente o alguien que todavía no se ha dado cuenta que el Sevilla está fuera de la Champions, que lleva un año sin ganar, que tiene un equipito cogidito con alfileres y está a un punto del descenso. Y prácticamente el otro día se fue Pablo Blanco mezclado con Juan Arza y presentado por Sánchez Araújo. No sé, una cosa... No. Hay cosas que son tremendas y todo fue también una reacción para darle un palo indirecto a la planificación del equipo. O sea, me pareció un espectáculo un tanto extraño, ¿no? Hay una depresión ahí por la salida de Lopetegui, no sé, bueno, ya está, ¿no? No es la primera vez que se va, no puedo llegar a entenderlo. Y algo que no haya contado, ¿no? Tampoco no hay nada, lo hemos visto todo, una semana. A mí me ha parecido extrañísimo, no sé vosotros.
Yo digo una cosa, desde fuera se ha visto extraño. Sí,
yo desde fuera, escuchándoos a Oliva, a ti, a Almansa, a todos los compañeros de COPE Sevilla, yo saco varias conclusiones. Una, Lopetegui hizo una labor fantástica en el Sevilla. Es cierto que ya estaba amortizado porque el equipo ahora se había caído completamente y luego la planificación ha sido un desastre.
Desastre.
O sea, la plantilla que le han dejado es un desastre. Le han deshecho la defensa, no tiene un goleador claro y el Sevilla es un equipo que este año lo va a pasar regular.
Pero vamos a ver, hay un detalle muy interesante. Mira, el gran error, Germán, el gran error de la planificación, porque hablamos de la planificación de los centrales, no, eso es un error. El gran error de la planificación, ¿sabéis cuál ha sido? Dejar a Lopetegui.
Claro, si pero, es que al final todos los comentarios claro, desembocaban en lo mismo, que es lo que llevas tú diciendo desde hace tiempo, que no tenía que haber empezado esta temporada
mayo,
porque
pero,
ya empezó
pero,
la cosa mal, sí.
Pero fíjate por lo que te digo, porque aquí hay algo, los palos se los lleva a Munchi, por supuestísimo, ¿eh? Por supuestísimo, porque es el máximo responsable. Pero que aquí hay un entrenador que lo ha aceptado todo, ¿eh? A un entrenador que se reunieron en junio, que le abrieron 5 o 6 veces la puerta para salir advirtiéndole de que aquí se iban a vender, y el entrenador no dijo, no, mire usted, yo no bajo el nivel. El entrenador lo ha aceptado absolutamente todo. Por eso bueno, digo que el gran
Víctor,
error...
Víctor, también que también le dirían, oye, mira, esto tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. O sea, nosotros bueno, estamos pues, obligados pero, a vender a Koundé, estamos obligados bueno, a vender a Diego Carlos, estamos
vale,
obligados
pero
a,
que,
a
pero
hacer
que
con la plantilla.
Que el
entonces, ¿qué va a decir?
Sabía.
Pues cojo la puerta y me voy.
Claro, no, pero déjame terminar.
Poniendo otro ejemplo, podemos hablar de Gattuso, claro. ¿No? Gattuso ha ido al Valencia sabiendo lo que iba a pasar en el Valencia y asumiendo que las figuras, si las podían vender, las iban a vender. Y él dijo, vale, perfecto.
Pero no están en el mismo momento histórico los dos equipos.
No, pero déjame terminar una cosa, pero hay un detalle. Si tú traes con ese ciclo que estaba acabado, trae a otro entrenador tipo Don Sampa. Don Sampa viene aquí en mayo con las maletas y coge a Munchi y lo vuelve loco. Dice, no, pum, pum, y pum, pum, y pum, pum. Y yo he visto una relajación, claro, y eso al final ha lastrado.
¿Pero tú crees, Víctor, que con Don Sampa no hubieran vendido a los dos centrales?
Sí, lo venden, pero con Don Sampa no hace esta plantilla Munchi. Vamos, sí, digo, eso te lo puedo asegurar, con Don Sampa o con otro entrenador, o con Marcelino, con Bielsa, sí, con el que
sea. O sea,
que
hizo
hubiera,
y deshizo lo que le dio la gana a Monchi.
Le hubiera apretado y lo hubiera motivado. ¿Por qué? Pues porque cuando tú metes a alguien nuevo en el proyecto, si es que el propio Monchi lo dice, en una de sus reglas, de su hoja de ruta, que cada 3 años hay que mover esto, porque las cosas se agotan. Si tú metes un entrenador nuevo que no tiene un lastre, que no tiene un pasado, que no tiene... Ese entrenador viene con otras energías y entonces y presiona y motiva, y eso es lo que le ha faltado, porque el entrenador
pues,
también
pues
es parte
ojalá,
de responsable.
Pues ojalá Víctor crees, tenga razón, Víctor, y Don Sampa solo... dentro de 10 jornadas esté claro. La cosa de otra manera.
Oye, esto claro, tiene otra vía paralela, que es la de la figura de Monchi como tal, ¿no? Que ha sido la más criticada de la semana. Lo hemos puesto al inicio, pero lo vamos a repetir para que lo comentéis. Si alguien piensa que Monchi va a cambiar su actitud por lo que se ha dicho a lo largo de esta semana, va listo.
Yo soy un director deportivo atípico, yo lo reconozco. Pero es mi forma de ser, llevo haciéndolo toda la vida, no voy a cambiar. Si alguien piensa que porque me diga que si soy tengo el ego muy grande, que si me ha comido el personaje no voy a seguir bajando al césped, pierde el tiempo. Voy a seguir bajando al césped siempre. Es decir, no que me arrepiente, que creo que fue justo lo que pasó, que Julen saliera como salió del terreno de juego. En ningún caso, y menos a él, a nadie, pero menos a él, actuamos para faltando al respeto, todo lo contrario.
Es que Monchi debe ser el único director deportivo que es hincha de su equipo. Y eso ya es un hecho diferencial.
Sí, pero además una cosa, Heriberto, con 20 años o con 22 a lo mejor puedes cambiar a un tío. A los años que tiene Monchi
lo cambia, claro.
Y luego hay otra cosa, que esto es más viejo que el fútbol. El perder desquicia. El Sevilla viene de unos años
sí,
maravillosos.
Pero Guas, que lleva con un ruido de fondo desde mayo, como decía Víctor.
Pero bueno, tremendo. es que déjame terminar. El que lo ha clavado desde el primer día es Víctor Fernández.
Sí.
Clavado.
Hombre, Tomás,
cuando
te
dicen el mes de mayo, escúcheme. Aquí esto ha llegado.
Se le ha caído el equipo, decía. Se le ha caído el equipo.
Sí. Es que eso era evidente, había que verlo. A mí me parece que hay un día decisivo, que es el día del Madrid. El día del Madrid con 2-0. Acaba el Sevilla 2-3. Descuajaringado, tirado por los suelos. Y tirado arriba. Era un Madrid lanzado, etcétera, etcétera. No, mire usted, los 20 minutos ganaba el Sevilla 2-3. Bueno, entonces dice, mire, pues por lo que fuera, ni el uno le se fue, pues porque a lo mejor no tenía otra cosa, cosa que puedo entender perfectamente, ni el Sevilla se atrevió, pues por lo que sea. Pero eso es así. Entonces venías de ir cayendo, y lo normal es que no te levantes. Claro. Lo normal es que no te levantes, porque esto, darle la vuelta como un calcetín a las cosas, habiendo perdido los futbolistas que has perdido, porque a país de los centrales, que también dijo Víctor un día, y es verdad, 100 millones de euros el Sevilla tiene que vender. Es que no hay más que discutir. Vienen dos locos que pagan 100 kilos por Diego Carlos y por Koundé. Buenas tardes, señores. Después se fue a Campos también, que ya no era el que había sido, de acuerdo. Pero todo eso, tú vas cortando el jamón y has llegado al hueso. Y con el hueso no haces caldo. Si no le metes más cosas, el caldo no te sale.
No, y eso, otra cosa, Tomás.
Eso es muy normal. O sea, es que yo creo que lo que ha pasado en Sevilla es normalísimo. Sí. Te has equivocado y el fútbol no te arrolla, joder.
Claro, te arrolla. Y además es un problema. Le ha hecho una plantilla a este entrenador y ahora...
Ya ha dicho que no le gusta, claro.
A ver lo que hace Don Zampa, ¿no?
Pero no, ya ha dicho que no le gusta, normal.
Claro. No, bueno, la verdad es que las declaraciones del sabio de Casilda son extraordinarias. A mí me encanta escucharlo porque... Sí, porque trata con educación al periodista y al aficionado. O sea, yo es que estoy harto de entrenadores que no dicen nada. Pues usted, si no dice usted nada, no venga.
Hablando
de
aficionados... No,
yo quería preguntarle a Víctor si el sabio de Casilda, si realmente al Sevilla... Le hace falta el vigor, el energísimo vigor que anuncia Lama del sabio de Casilda, ¿es suficiente para reactivar al Sevilla?
No lo sé,
verlo.
Con vigor, como no hagas jugar al equipo...
¿Qué más te va a aportar?
Con testosterona no se arregla esto, ¿eh? Bueno, esto sí, testosterona hay que
mirar,
pero hay que jugar, ¿eh?
A mí me gusta.
Volvemos a lo mismo, se lo ha contado Víctor antes. Tú cambias en el mes de mayo, junio, y esto, igual estás colista y no has hecho un punto, yo que sé.
Sí.
Pero que tiene otra pinta, seguro, porque el que viene es el que aprieta.
La aprieta.
Está claro,
viene la aprieta.
Está claro.
Y luego una observación.
Mejor o peor, pero está claro.
Y luego una observación que no deja de ser curiosa, que es que la sociedad Isco Lopetegui se ha ido al carajo tres veces, en el Madrid, en la selección y en el Sevilla.
Sí, pero yo creo que es evidente y es de dominio público que el Sevilla lo que no podía hacer era nada. O sea, que el cambio de entrenador yo creo que nadie lo discute. La gente discute un poco pues las formas, que tuviera que sentarse el otro día. Que a mí es una cosa que me sorprende, que en el Sevilla no haya nadie con la confianza del club suficiente para hacer de correturnos.
Yo al hilo de eso quiero decir que a mí no me parece... A ver, se hubiera...
Lo mejor que ha hecho el Sevilla las últimas semanas.
Si se hubiera hecho de otra forma, mejor. Pero a mí no me parece tan humillante y tan degradante... El que haya Julen le dijeran que dirigiera el último partido en Sevilla.
No, pero le has pasado de beato a Santo.
Oye, en todas las profesiones pasa que te dicen, oye, tú ya a partir de esa fecha no vas a seguir al frente de este proyecto y tienes que terminar el mes o el mes y medio o los dos meses que te quedan. Pues no me parece tan humillante. No, es que es una humillación, es que eso no se puede hacer. Bueno, pues si no había otro más adecuado, pues mira, oye, tío,
pero ¿sabes
qué
pasa?
Un último favor y ya está.
Es más que nada renunciar.
Es inusual.
Hubiera sido más elegante que se hubiera puesto a alguna otra persona, sí, pero
por fútbol,
pasa nada.
Pero por fútbol, creo que lo decía Cañizares el otro día. O sea, has perdido el efecto cara nueva, o sea, el efecto
no,
de coger, abrir la puerta y a ver qué pasa, a ver si se alinean los planetas y ganamos el partido o sacamos algo.
Que va. Yo creo que en eso creo que no, Eri, yo creo que el Sevilla eso lo meditó y estaban los jugadores metidos, lo que pasa es que el equipo juega muy mal, que el equipo lleva un año jugando muy mal y recibiendo oleadas. Es que yo de verdad, yo quiero estar tranquilo, pero es que yo estoy escuchando algunas cosas, claro, que parece la figura de otro. Mire usted, que el Sevilla es un aburrimiento horroroso desde hace más de un año, o sea, es un espanto, es un dolor ver al Sevilla.
No te enfades.
No, lo digo porque el gran error de Monchi en Ciro Carsten, el tema de Lopetegui. Mire usted, ese es el gran error, no lo del Cepe, que si queréis ahora hacemos una parte, porque me parece que la figura de Monchi a nivel nacional, me gustaría aclarar algo interesante.
Sí, pero
dime,
luego hay una cosa, Víctor, que el tema de la plantilla...
No nos olvidemos que esta plantilla que ha hecho Monchi no está bien confeccionada como otras que ha hecho a lo largo de su carrera. Monchi es indiscutible porque es un tío que ha hecho generalmente, en un 90% de los casos, las cosas muy bien. Ha inventado cosas, ha repetido.
Pero esto la gestionó fatal,
Germán. Pero este año lo ha hecho horrible.
Podemos decir que tenía que haber echado antes
a Lopetegui. Oye, pues estupendo. A Lopetegui había que sacarlo de ahí porque el ciclo de Lopetegui se había terminado. Completamente de acuerdo. Ahora, negar que Monchi lo ha hecho horrible es no querer la realidad.
No, si no lo niega.
Pero, Víctor, ¿por qué se enroca con Lopetegui?
Porque Monchi es así. Porque Monchi...
Ya, pero, Porque un director, insisto, un director deportivo, siendo tan hincha como es del Sevilla,
no,
tiene que mirar
porque
por
Monchi
el
es así,
Sevilla.
Porque Monchi aguanta a los entrenadores. ¿Os acordáis a Marcelino? Marcelino lo aguantó. Lo aguantó hasta el máximo. Monchi aguanta a los entrenadores hasta
entonces,
el máximo.
¿No aprende de los errores o qué?
Y convierte algunos asuntos y algunos problemas en asuntos personales y mezcla su sentimentalismo. O sea, es que es así y en esto se ha equivocado.
Porque quiere agotar hasta las últimas posibilidades de un proyecto que está decidido por él y firmado
y
por él.
Esperaba que el verano hiciera su trabajo también.
Claro, claro.
Y que es mejor uno que aguante que un mono con dos pistolas.
Claro, claro. También.
Y también te digo otra cosa que hay que decir. Los jugadores del Sevilla lo han intentado.
No es un equipo que haya bajado los brazos, ¿eh?
A mí la pena que me da el otro día y otros es que les ves que la intención la tienen, pero sí, que no les da más. A día de hoy, no sé qué pasará dentro de un mes.
Pues mañana a las 6:30 de la tarde, Sevilla Athletic. Además, no llega el Athletic, en un momento extraordinario, ¿eh?
Williams.
Sí, sí.
Lo ha dicho
fuerte
Sampa,
el Athletic,
¿eh?
Sí, sí.
Y luego otra cosa, que el Betis es una mosca cojonera. Por si te faltaba algo.
Pedazo de equipo que gana, claro. gana y claro, gana, sí, ¿no? Pues sí, claro. Y juega más bien que la más.
Vamos a hablar del segundo clasificado. El líder juega el domingo.
El Madrid, es verdad.
El líder juega el domingo a las 9 de la noche, Barça-Celta. Y el segundo clasificado viaja a Getafe mañana a las 9 de la noche con bajas sensibles. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, yo soy Iba, correcto. El segundo clasificado y co-líder de la primera división, correcto.
Ah, que te ponen música de Yucatán.
Claro, hacía tiempo.
Estás hoy de DJ, Víctor.
Sí, sí, sí.
Hombre, te traje gato los cascos.
Mira. Hacía tiempo que no montabas a Yucatán,
Que yo sepa, no he montado nunca a Yucatán. El que cepilla a Yucatán coge de paseo.
A Yucatán precisamente no, Emel.
Cuando... A Yucatán precisamente no. Yo creo que quien pasea a Yucatán y le cepilla y eso es Víctor, ¿no?
Sí. Pero sí.
¿Es
bueno,
verdad
a mí,
o no?
A mí sí me lo pide Sergio, por supuesto. Pero es curioso, ¿no? A mí sí me pide Sergio que vaya a limpiar a Yucatán, voy. Yo no tengo ningún problema porque con los amigos no
hay que salir de casa, ¿eh?
Hay que hacerlo.
Oye, ¿qué sabéis de Yucatán a todo esto? ¿Dónde está Yucatán?
Enorme.
Sí, ¿no?
Enorme.
Melchor, ¿qué sabes de Yucatán?
Yo nada.
Joder. Hay que seguir el rastro, somos periodistas, Melchor.
Ya sabes, sí, pero no ecuestres.
Bueno,
corre todavía, sigue corriendo.
Creo puede ir al Mundial, ¿no?
En Yucatán.
Sí. El padre de Yucatán, ¿no?
El padre de Yucatán, sí.
Está muy fuerte y está muy bien. No, a mí
oye, ¿cuándo le vas a decir que se ponga en el Oasis un día? Ya que ahora sí, como que no quiere la cosa un viernes. Ah, oye, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, tal. Hablamos en el
día. No habla nunca, ¿no? Una cosa,
por eso, pues que hable.
Además que no nos aporta, no me interesa nada lo que diga Sergio, ¿no?
Bueno, a ti no, pero a los oyentes seguramente.
Claro,
sí.
Claro.
No. Tú échale la invitación ahí. Oye,
a mí
Sergio,
sí me hace, mucha gracia, Tomás, que cuando Sergio estaba aquí y mandaban plaza, allí iba todo el mundo a Yucatán. Sí. Sí. Cuando Sergio tenía el brazalete, todo el mundo iba a cepillar allí a Yucatán.
Vamos, que llevaban al pie.
Que está ahí todo más calado que un paraguas de
lo dices, pues lo dices por Lama, ¿no?
Melchor el primero.
Da nombres. ¿Tú me has visto a mí alguna vez con Yucatán?
Ay. Que no erais capaces de decir... Sergio, ya sé que se enfade. Que me reía yo.
Escucha, es que los Ramos, el clan Ramos es sin tocar.
Que me reía cuando en la sala de prensa.
¿Cuántos años firmó en París este?
Este será el último, ¿no?
Eran dos, ¿no?
Sí, dos temporadas, sí, eran.
El anterior y este.
Sí, están hablando de renovar uno más, ¿no?
¿Ah, sí? No sé.
Por eso digo que algo he leído y no sabías cómo. Sí, sí.
Sí.
¿Y tú cuándo vas a París, Víctor?
Y Víctor no va a ningún sitio.
Iba a ir, pero por diferentes circunstancias he tenido que trasladar el viaje. Pero exactamente, sí. Pero bueno, ya
mira, vamos a hacer una cosa. Vete y que coincida que en viernes estés allí, te llevas el alio y entras desde allí con el dueño de Yucatán.
Capaz de no presentarse.
¿Quién?
Sergio.
¿Por qué?
Sí, hombre, que sí, como
no
va a ir.
No, pero bueno. No sé. Y además que va a aportar serio, ¿no? Aquí estoy.
Bueno, ya le preguntaremos nosotros para que aporte lo que...
Yo se lo diré.
En noviembre es el SICAP, el Salón Internacional del Caballo.
Es que luego empecé a preguntarle por el Madrid, Don Florentino, y eso es muy pesado, ¿no?
Bueno, pues ya.
Eso para el periodismo, para el periodismo con el muñeco que hace realmente periodismo, ¿no?
Por Mbappé, por Mbappé.
Mbappé, mira, Mbappé, Neymar.
Ah, por Mbappé.
París.
Bueno, yo se lo diré, a ver qué dice.
Claro, vamos, claro.
Me va a mandar poco lejos, pero bueno.
Melchor, el Madrid juega mañana a las 9 en Getafe, sin Courtois y sin Benzema.
Caray. Es la primera vez, creo recordar yo, que lo hace sin Courtois, al menos esta temporada, sin Courtois y Benzema, que son dos piezas fundamentales en lo que este Real Madrid de los últimos años.
El portero sí,
¿no?
Es con lumbago.
El mejor ciático, portero.
Ciático, es Pavolis.
Es jodido el ciático, ¿eh? Cuando aprieta el ciático, cuidado, ¿eh? Cuidado, es pelma como él solo.
Es una ciática.
En la época de Ricardo Zamora imagino que sí, pero hoy día me parecería a mí que, no sé, un tío con ciática de baja, tres partidos, no sé, pero bueno, sigamos, debe ser
sí,
que
no,
está
muy la habrá apretado fuerte, para que esté...
Debe ser, pero vamos, tipo, es que sí. No sé.
Cialtalgia se llama.
Cialtalgia. Sí. Bueno, pues es la primera vez que está sin lo que dicen muchos, que es las piezas fundamentales, ¿no? El mejor portero del mundo y el que va a ser Balón de Oro próximamente, ¿no? El día 17. Y vamos a ver cómo lo lleva el equipo, porque después del parón ha dado alguna señal, pues, de cierta relajación, de cierto despiste que no ha gustado a Carlo Ancelotti, que ya...
¿Estamos quedado, Carlos? ¿Carleto?
Bueno, la palabra no sé si mosqueado, pero sí ha dado un toque de atención. Lo hizo el otro día en el descanso y está mentalizando a los jugadores que, como ya les dijo, todo lo que se pueda sumar antes del Mundial mejor, porque luego ya veremos cómo llegan pues todos los que se van a ir, que serán 14, 15 como mínimo. Y bueno, hay gente que es difícil mantener la tensión durante toda la temporada. Y hay gente que, bueno, se ha relajado un poquito. Y yo creo que mañana va a haber bastantes rotaciones para medirse al Getafe.
¿Neverita para alguno mañana? Uy.
Bueno, toque de atención, rotación. Oye, bueno, dentro de las rotaciones, pues alguno más.
Mano de hierro.
A mí me han dicho que si deja la puerta a cero y prima doble.
Sí, los últimos 7 partidos ha recibido gol. Pero dice que no le preocupa demasiado, dice Carlo Ancelotti, aunque es algo que, y lo ha repetido en varias ocasiones hoy, que hay que poner el foco y hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando, sobre todo porque es un poco chocante que, habiendo traído, por ejemplo, a Rüdiger para fortalecer la defensa y a Tchouaméni, que también aporta en ese aspecto desde la línea medular, pues esté recibiendo más goles que el año pasado, ¿no?
Bueno, mientras
tanto... Oye, don Joseba,
dime.
Perdona, porque estas cosas de si Benzema juega, no, esto no interesa a nadie. Ya. Porque la noticia me la acaba de mandar nuestro querido Antonio Garrido, conductor del metro de Sevilla, que se lleva el metro también a la rotonda de Madrid. ¿También? Gato, a ver si es posible. Va en metro a la rotonda de Madrid.
Pero ¿vamos a ir al final o no?
Iremos.
¿Y si hacemos el programa en el metro?
Pues mira, mejor.
Sí.
Todavía seguís con la broma esta de engañando a la gente.
Con el camión de Amadeo.
Pobres oyentes, macho.
Luego querrá venir.
Cuando salgas tú en la broma esta, ya verás ahí si has vitoreado por miles de personas como nunca has sido en tu vida.
A veces me paran y los oyentes dicen, pero bueno, esto, además de las tonterías que hacen habitualmente, ahora están. Eso es una tontería también, lo de la rotonda. Digo, pues no sé,
por favor. Bueno,
te para la gente.
Este señor que no entre más en el programa.
Te para la gente. ¿Cómo?
Para la gente,
como dijo Juan Mayer, como dijo la tertulia esta que tenéis los viernes. ¿No visteis ahí?
Entonces
fue cariñoso.
La tertulia esta que tenéis los viernes. ¿Cómo la tertulia?
Entonces
esta?
Fue cariñoso. Ay, amigo, ¿y la que él tiene los domingos, qué es lo que es?
Sí, el tertulión.
El tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española.
Exactamente. Bueno, vamos.
Nosotros influyentes no somos ni queremos ser.
Ni queremos ser.
Más vale que no seamos influyentes.
Nosotros no queremos
influir. Por el bien de la gente.
Ahí va la noticia.
Por la que nadie tome nota.
Germán, la noticia. El cantante Maluma cumple su sueño al adquirir al hijo de Yucatán.
¿Al qué?
Al hijo de Yucatán. No me digas, toma ya. No aquí me está. Me la acaba de mandar Antonio Garrido. Espectacular la noticia. Maluma adquiere el hijo de Yucatán. No lo sé yo. Ahí
eso será una morterada gorda.
Oye,
Fernando,
Yucatán que está
¿Qué dice Morris? ¿Qué dice Morris?
Mejor
caballo
del mundo.
He leído varias noticias al respecto porque nos lo ha puesto un oyente también. Dice, creo que Maluma le compró un caballo a Ramos.
El hijo.
Es verdad, es el hijo directo de Yucatán y es un caballo de una raza muy especial y vale una pasta. Dicen que es una millonada lo que le ha pagado Maluma a Sergio Ramos.
¿Sí? Yucatán es un espectáculo.
Hombre, solo por eso se debería poner Sergio, para hablar de
lindo de Yucatán. No, ya que se retire ya.
¿Y la madre quién es? ¿La madre quién es?
Yucatana.
No tengo ni idea.
Es una yegua desconocida, ¿no?
No, mira.
Hombre, no. Me imagino que tendrá que tendrá un nivel.
Pedigrí
altísimo.
Tiene que tener.
Llevo aquí un rato enganchado, no os lo vais a creer, a la web de la yeguada de Sergio Ramos.
Sí.
Claro.
Y ahora hay tres yeguas reproductoras en activo, que son Aguaora Capitán,
Omega JH y Chirivía de Ramos.
¿Y quién es, cuál de ellas es la madre del hijo de Yucatán?
No lo sé.
Llamar a ver si se ponen.
Siempre y cuando se
luego hay un equipo de sementales que encabeza Yucatán con Yucatán de Ramos, con Silencio de Ramos, Greco de Ramos y Genovés de Ramos.
Todos apellidan de Ramos.
Este espacio,
¿no?,
que es patrocinado por la familia de Ramos, ¿no?
Estamos haciendo el papel para que nos conceda la entrevista, gato.
Hombre, no se va a llamar de Fernández, ¿no? Se llama de Ramos, creo.
Y el equipo de concurso que figura en la web es Yucatán de Ramos, Silencio de Ramos, Faraona de Ramos, Dominica de Ramos, Templanza de Ramos, Greco de Ramos
y Domingo de Ramos.
Y Genovés de Ramos.
Qué maravilla.
Y el SICAP, que es el salón este, que es como el Mundial de Caballos, es a mediados de noviembre.
Sí, nos tiene que atender.
Hombre, después de que...
Una charla con Ramos, hablando de caballos.
Será más fácil que...
De caballos y de cuadros y de música.
La rotonda.
Sí, claro.
Caballos, cuadros y música, va a ser el leitmotiv de la entrevista.
Sí. Pero escucha, pero Joseba, a ver si tienes fuerza y haces como hace Juanma. Te llevas a todo el equipo para
París. Exactamente, claro. Nos vamos a París.
¿Cómo hace Juanma?
Juanma se va con Jesús, con Vaquero, con el otro, el de la moto, con Álvaro. Pues tú haz lo mismo, ¿no?
Se va con Jesús y Vaquero y Álvaro y ya está.
Bueno, pues ya está. Pues
el resto nos quedamos donde estamos. O sea que...
Me voy con un Quantum el día 3 de noviembre, que creo que estoy en París.
Pues mira.
Caramba.
Ya estáis dos.
Está bien. Bueno, puede ser un buen día. Melchor, a todo esto juega el Madrid, ¿no? Hemos dicho.
Sí, yo estoy agradecido que dejéis un espacio aquí después en el espacio Yucatán a hablar un poquito de Real Madrid.
Claro, pero si lleváis toda la semana hablando del Madrid 24 horas.
Al final son vasos comunicantes, Melchor. Yucatán y el Madrid.
Sí. Bueno, sí.
Y sin Benzema. Oye, ¿y Benzema ese que sale el día exacto o ya va para el Clásico?
Sí. No, para Varsovia la próxima semana está y para el Clásico también. Simplemente han decidido que, bueno, después que estuvo casi un mes en el dique seco sin jugar... ha jugado dos partidos seguidos consecutivos. Entendían que como ahora van a jugar cada tres días un partido, es decir, jugar, recuperar un entrenamiento, jugar, recuperar un entrenamiento, pues han decidido que le toca el descanso.
Pero eso ya lo ha contado Melchor.
Esos son los que tienen la...
Digamos que Benzema está eligiendo los partidos.
Escucha, pues Varsovia se lo puede
ahorrar perfectamente. Hay un poquito de sobrecarga.
Entonces, vamos a ir una cosa importante.
Champions y Barcelona.
Vamos a ver.
Rodrigo por dentro.
Cuando no rotaban, que no rotan. Cuando
no,
rotan,
escucha,
que rotan.
Pero si rota pues este, lo juega dos seguidos, ¿no?
Pero a Modric también le va. Pero es que venía Germán de estar un mes parado. A jugar dos partidos completos y teniendo a la vista el clásico el próximo domingo.
Pues yo creo que lo que tenía que hacer era jugar este y descansar el de Varsovia, que no pinta nada.
Pero es que el de Varsovia también es importante para cerrar definitivamente los octavos.
Bueno, si no lo cerrará la siguiente. Oye, una duda
cada uno en su casa sabe lo que tiene, ¿no?
Claro, y Dios en la de todos. Melchor, Hazard físicamente está bien, ¿no?
Eden Hazard,
es que parece que no está ni en el Madrid últimamente.
Bueno, si te refieres a que si tiene algún tipo de lesión o tal.
Sí, sí, no, que puede jugar perfectamente.
Está entrenando perfectamente, trabaja diario perfectamente. Bueno, el otro día le viste calentar también en la banda.
No, el partido ante el
Shakhtar.
La banda, yo desde casa no veo la banda.
Calentar la banda, ¿no? Pero si tenemos que estar pendiente de los jugadores que calientan en la banda, ya
está en la lista de convocados. No, lo que pasa es que
Es posible que la televisión también lo eche.
El debate fácil es ahora Asensio, Mariano han pasado a Hazard, lo mismo que se dijo cuando Hazard jugó por Benzema.
Lo de siempre, Glasgow,
no es el debate fácil, Melchor, es la realidad.
Pero eso va en función de los partidos. El primer partido que se lesiona
con Hazard no está contando para nada.
Lo ha hecho tú, que ahora calienta la banda nada más.
El primer partido que se lesiona Hazard entra, que se lesiona Benzema, entra Hazard. Y no entró Asensio, ni entró Mariano, ni nada. Luego jugó el siguiente otra vez de titular y luego, pues por circunstancias, por el rival, circunstancias de partidos, pues están entrando otros antes que él.
Ojalá Hazard recupere la mejor versión de futbolista y veamos al Hazard del Chelsea. Pero me da a mí la sensación de que la carrera de Hazard en el Madrid va a terminar saliendo por la puerta de atrás.
Yo creo que la versión del Chelsea ya no la vamos a ver. Primero porque físicamente
Hazard,
no está...
¿Cuánto año lleva aquí ya?
Este es el cuarto, ¿no?
No está al mismo nivel. Segundo, porque el fútbol ha cambiado. Y tercero, porque tendría que encontrar... sí, ha cambiado, aunque no te lo parezca a ti. Aunque tú
y Hazard
ahí,
también ha cambiado, claro.
Historias.
O sea, que el tema de Hazard es que el fútbol ha cambiado.
Ha cambiado. No, son un montón de cosas, Víctor. Si tú te quedas
soy
con el jiji, jaja, pues bueno.
No, pero escucha, lo que has dicho Melchor es muy genio. Muy grave, ¿eh? O sea, si no vamos a ver...
Para no darle un palo a Hazard, dice que el fútbol ha cambiado, es de genio, Melchor.
No, lo primero he dicho, que no va a volver a ser el mismo. Si tú escuchas lo que quieres, pues escucha. Claro,
el mismo, claro. De todos modos,
si no interrumpieses tanto, a lo mejor escucharía.
No, si no interrumpiese tanto, no. A ver si da un palito algún día, vamos, porque lo de Hazard es insostenible.
¿A que juega titular mañana en Getafe?
Eso es lo que yo quería preguntar. Si va Rodrigo por dentro, ¿qué sale? ¿Asensio con Vinicius? Asensio o antes. ¿Hazard con Vinicius o mete cuatro en el medio? ¿Qué va a hacer?
Pues lo que va a hacer no lo sé, que ha estado probando con distintas cosas, está claro que tiene diferentes opciones y posibilidades, también con Valverde de nuevo metido en banda y Rodrigo en el centro, o si quiere probar la modificación táctica que utilizó el otro día con el Shakhtar, que es dejar a Rodrigo por detrás de Benzema, pues esa posición sí la podría ocupar Eden Hazard, pero es que todo depende no solo de lo que decida Ancelotti, sino también del rival que tienes enfrente y de cómo estén las circunstancias. Getafe es complicado. El año pasado. Yo
te voy a decir una cosa de Hazard. O sea, es cierto que en un partido, uno, puntual, concreto, ocupó la plaza de Benzema, pero la evidencia, o sea, no es algo discutible, es una evidencia, es que para Ancelotti cuenta poquísimo.
Sí,
o sea, es prácticamente un jugador residual.
Sí. Pero eso lo ve todo el mundo, Germán. Es una evidencia porque donde él siempre ha jugado es el puesto de Vinicius. Vinicius está que se sale. La otra opción era buscarle un puesto que es eso.
Puesto donde él brillaba. Y no cuentes que se ha cambiado el fútbol, que se ha cambiado no sé qué.
Es que te quedas con lo que quieres. Lo primero que he dicho, no va a volver a ser el Eden Hazard.
Eso ya me parece ya muy
eso
serio.
Eso es lo primero que he dicho, pero esa es una opinión muy personal mía. Segundo, primero por la cuestión física, segundo por el cambio de fútbol.
Tiene toda la pinta, Mel.
Y tercero, por la posición que ocupaba en el terreno de juego. Él era un jugador que estaba liberado de trabajo defensivo, era un enlace, venía desde atrás, y eso en el Real Madrid se ha puesto, no existe. Lo más parecido que ha habido en esa posición que él brillaba y destacaba y que fue, pues a lo mejor, un top 3 del mundo cuando lo fichó el Real Madrid, pues esa modificación que metió el otro día Ancelotti metiendo a Rodrigo por detrás de Hazard. Pero yo creo que están todos por delante de él, Vinicius, Rodrigo e incluso Asensio. Hombre, Mariano no. Mariano no está por delante. Mariano entra cuando ya está desesperada para...
Mariano está en el sofá.
Entre pitos y flautas va a acabar en caca, el pobre.
Sí.
Pues sí.
Pero escúchame, es un caso de muy mala suerte.
Sí, no, está claro.
¿Cuántos hemos visto así? Sí. O sea, que yo no me atrevo a meterme con este chico, pero vamos, ni con este ni con nadie. Pero vamos, hacer ninguna especie de juicio de valor con un señor que se lesionó un tobillo. ¿Y qué vas a hacer?
Sí. No, aparte que hay una cosa. Tomás,
es así, o sea,
no, pero que nos hemos quedado con las ganas de ver la mejor versión de este jugador, que era extraordinario. Claro. Era un
pero sí es cierto, una cosa: que nadie discute la profesionalidad de este futbolista. Así
no,
como, por ejemplo,
suerte,
el caso de Gareth Bale era un caso completamente diferente, de un tío que decidió pasar de todo y tomarse el fútbol a chirigota. El caso de Hazard es pues que ha tenido mala suerte, que ha tenido lesiones, bueno, escucha, que le han pasado varios futbolistas por delante y adiós.
Que somos de memoria frágil, pero este señor también vino fuera de peso, es decir, alguna cosa habrá que reprocharle también a él, ¿no?
Cuando Meñeg le lesionó,
como el lenguado,
estaba empezando a estar en un muy buen nivel. Y fue truncado ahí en ese partido de Champions precisamente con el Paris Saint-Germain.
Tal cual.
Se han dado una serie de circunstancias, se le volvió a dar en el mismo tobillo que tenía operado, tratamiento conservador.
Que no es un jeta este hombre, que no es un jeta.
Ha trabajado y le ha pasado, o sea, se le ha pasado, yo creo que se le ha pasado el tiempo, sinceramente.
Oye, Melchor, bueno, dos preguntas, no, que una, porque mañana no habla Ancelotti. Al menos hasta ahora, después del partido.
Ha hablado
hoy. Por eso, no hay rueda de prensa, con lo cual no te pregunto la
hora.
Me ha
gustado lo que ha dicho en relación a lo de si la gente está pensando en el Mundial, no mete la pierna, se relaja. Dice que no crees así y dice, los jugadores de todas formas no son muy sinceros. Dice, en toda mi carrera solo ha habido dos jugadores que me pidieron o me reconocieron que no estaban bien para no jugar. Sí. Pepe y Clarence Seedorf.
Correcto. ¿El árbitro del partido es?
Don Mateu Laoz.
Hombre, Mateu Laoz.
Y en el VAR...
ahí vais sobre seguro, ¿no?
Y en el VAR, Medie Jiménez.
Con Mateu Laoz...
30 segundos de vídeo.
Sobre seguro. No hay vídeo.
Hombre, sobre Mateu Laoz yo creo que coincidiremos... Lama dice que es el mejor de los árbitros, yo eso del mejor, el peor y todas esas cosas...
A mí
cosas,
no me lo parece, ni no entre los cinco primeros.
Y tampoco.
Pero, bueno, tiene sus cosas.
A mí me cae muy bien.
Pues, a mí también.
Eso es otra cosa. Pero a mí como árbitro no me parece el mejor, ni mucho menos.
Si me cae bien, yo digo que es bueno y ya está.
Ah, vale, pues entonces sí. Por cierto, que no se me olvide decir, el Comité Técnico de Árbitros considera que el gol del Madrid contra Osasuna no debió subir al marcador.
Yo lo tengo Vini. Claro.
¿Y por qué lo aplicaron entonces?
Bueno, pues porque lo aplicaron
por
mal.
Por error. Misterio.
Por error, ¿no?
Por aplicaron mal. Ah, después vale, de revisar todas las imágenes de ese gol, el Comité Técnico de Árbitros considera que ese gol no debió subir al marcador. Lo digo básicamente porque, como haya una jugada igual a esa este fin de semana...
Claro.
Seguramente
en el Molinón hoy. En el Molinón hoy ha habido una jugada igual...
Y se ha...
El gol de Zarfino, que va al mismo remate Yuka, que sí viene de fuera de juego...
Sí,
y...
pero el gol ha valido, ¿no?
Ha valido.
Pues el gol, creo que a partir, jugada... creo que este fin de semana, si hay una jugada similar, el gol no va a valer.
Si todas estas reuniones sirven para que se unifiquen de una vez por todos los criterios,
no vale.
Parece perfecto, porque ya está bien. Porque lo que hacen es una jornada así,
el gol fue a favor del Madrid, sí.
Es confundir a los jugadores, a la afición, a la prensa, absolutamente a todo el mundo.
El amago de Rüdiger es lo que decía un poco Yagoba con nosotros luego, después del partido en el tertulión, que cambia ese pasito que da el portero.
Es raro que se equivoque.
A mí me parecía que podía ser anulado. Igual que sí. Te digo que tampoco me parece descabellado que lo puedan dar. Porque era una jugada muy de interpretación. Esta sí que era muy gris.
Son de interpretación, claro. Entonces, por eso digo, si se unifican
igual
los criterios...
Igual que la de Molinón, por cierto.
Y se acercan, hombre, lo más posible, ama, pues...
Melchor, para una vez que se equivocan a favor del, claro, Madrid, para una
pues
vez...
Pues también es verdad.
La que están formando...
Pues tienes razón,
para una vez que el árbitro favorece,
pues,
al Real
tiene,
Madrid.
Pues tienes razón, Víctor. Oye, estoy de acuerdo contigo.
Si no hemos hablado apenas de eso, lo he dicho hoy que es viernes ya, imagínate.
Pero escucha, ¿habéis visto el mismo tío del VAR, lo que determina en el partido del Barça contra el Inter de Milán con la mano de Ansu Fati y lo que hace contra el Betis?
Sí.
El mismo tío hace lo contrario.
Ojo, ahí hay una cosa que contó Fouto, que hay que darla por buena, que según la UEFA el señor en Milán no tiene la imagen, que es lo que a mí me sublevó.
Pues eso ya es
tremendo. Yo imagino que un señor que ha anulado en la primera parte un gol al Inter no va a tener problema anular el segundo.
Estás pagando un pastizal.
Claro, si en Roma tiene la imagen, pues dice lo que tiene que ver. Lo que es de cachondeo es que con 100.000 cámaras una de las jugadas clave del partido, el señor no tenga la imagen.
Pues vaya,
claro,
el problema es...
Eso es lo que es de broma.
Que antes, Tomás...
Que pongan un realizador bueno...
Pues no sé, pues claro, si estoy en el bar, claro, y resulta que un tío que le da con la cabeza o le da con la mano y no tengo la imagen, pues tengo que decir que sigan, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Inventar la jugada?
Como mete gato las cuñas, ¿eh? Dice que mete un realizador bueno los del Lama en el golazo.
No tiene la imagen.
No, yo es que se lo dije a Lama el otro día, digo, meterá puesto realizador, se ha ampliado la imagen, claro, y se ve claramente.
Mensajes, ¿qué dicen los señores Morris?
A Ancelotti en las segundas temporadas siempre se le cae el equipo. Ya le pasó en su primera etapa. En su segundo año los jugadores se relajan y todo se viene abajo. Esto no va a ser culpa del Mundial. Lo que le hicieron a Lopetegui pidiéndole que se sentase en el banquillo ante el Dortmund fue tan bochornoso que luego han querido compensarlo y se han pasado con el homenaje, así de simple. Otro dice, hemos pasado de Don Julen a Don Sampa, mucha broma, pero el equipo ahí está, en la UBI. Otros dicen, ¿de verdad creéis que Sampaoli es capaz de mejorar el equipo? A mí si me dais a elegir no tengo ninguna duda, yo me quedo con Lopetegui. Y otro decía que Pepe Castro no es que está fuerte, esto es España, simplemente, y en España no dimite nadie, eso lo llevamos en los genes. Y ojo, Joseba, porque tenemos noticia, ¿eh? Hay un oyente que nos dice que Melchor ha pronunciado mal un nombre.
¿Adiós?
¿Cómo?
Sí, anda. Sí, sí.
¿Cuál, el de Menier?
No, dice que no es Tchouaméni, que es Tchouaméni. Él
Tchouaméni.
Lo dice con S y que es Tchouaméni.
¿Tchouaméni o Tchouaméni?
Díselo,
y el acento.
Y está mal dicho.
Vamos a decírselo a vosotros, que os acordáis cuando le preguntaron cómo tú te llamas.
¿Cómo tú te llamas?
Sí. Exacto, se lo preguntaron así y él dijo, je m'appelle Aurélien Tchouaméni.
Je m'appelle. Lo dijo así, es verdad.
Je m'appelle. Titapel.
Mételo en el maquinillo eso.
Vale.
Qué bonito.
Pues, pues no va a dar su brazo a torcer Melchor.
No, no.
Francófono desde nacimiento.
Nosotros trasladamos todo lo que nos dicen los oyentes,
por,
¿no?,
supuesto. Melchor, ¿sabes qué va a hacer el buen tiempo este fin de semana, no?
Pues... No tanto como el pasado, pero sí va a ser bueno.
No hay foto con iglú, ¿no?
No, fin de semana Melchor se va a sacar otra foto.
Ah, menos
porque
mal
ya, Melchor, porque Melchor hace tiempo que conoce a Polvorete. Conoce el Polvorete, hombre, antes de que se hiciera el vino incluso, ¿eh?
Hombre, Melchor, claro, y los polvoretes.
Primero vino Melchor y luego se hizo el Polvorete.
Un Polvorete, de hecho yo estoy hablando ahora mismo con un Polvorete en la mano.
Claro.
Qué maravilla.
Esas manitas.
Pues ya que conoces el Polvorete, no te pierdas el Zarzal, que es un vino blanco de Emilio Moro que no deja indiferente. Porque si lo pruebas, esto es como otras cosas. Si tú lo pruebas, repites.
Pero hay que probar.
Hombre, todo hay que probar.
zarzal es magnífico. Sí,
pero escucha, Joseba, ¿esto luego nos traen vino a la radio o no? ¿Cómo va esto?
No, te lo mandan a casa.
¿Te parece poco lo que, lo que pagan por todo esto que
Juan,
estamos haciendo?
Puedes hacer lo que yo hago y atiende y comprar zarzal.
Exactamente.
Exactamente.
Como hace habitualmente Víctor.
Exactamente.
Es que te atrapa desde el primer trago. Es fresco, intenso, con carácter. Perfecto para conquistar. Eso, es el bolello hecho arte.
Yo lo tomo para desayunar. Es maravilloso.
Entra perfecto el polvorete.
Café con leche y polvorete.
El Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro. Grandes amigos, claro que sí.
Grandes amigos, sí.
Adiós, señor. Melchor, buen fin de semana.
Brindo por vosotros.
Y nosotros por ti. Adiós.
Adiós, Mel.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Ingenio, facultad para discurrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofessional.es. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Bienvenido al Sí of the E aprobado a la oposición y quiero tirar los apuntes por la borda. En el Sí of the E aprobado a la oposición y quiero tirar los apuntes por la borda, el azul del cielo y del mar te harán olvidar el color del subrayador. Y podrás dejar en tierra todas las leyes que has estudiado porque en aguas internacionales no te van a hacer falta.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasionplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Respirar un aire de mala calidad. ¿Cuáles son las fuentes más habituales de contaminación atmosférica?
Hay factores intrínsecos a un territorio, pues que haya mucha población, que el territorio tenga unas condiciones geográficas.
Se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. Claves para convencer a las máquinas. Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte,
con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
En 11 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo en la cadena COPE. Los futbolistas mejor pagados del año 2022, según la lista elaborada por Forbes, son estos. Número 1, bueno, voy a ir del 10 al 1. Número 10, Kevin De Bruyne, 29 millones de dólares. Número 9, Andrés Iniesta, 30 millones de dólares. Número 8, Eden Hazard, 31 millones de dólares. Número 7, Lewandowski, 35 millones de dólares. Número 6, Erling Haaland, 39 millones. 5, Mohamed Salah, 53 millones de dólares. 4, Neymar Jr., 87 millones de dólares. Número 3, Cristiano Ronaldo, 100 millones de dólares. El número 2, Leo Messi, 120 millones. Bueno. Y el número 1, Kylian Mbappé, 128 millones de dólares en el año 2022.
¡Qué locura! Bueno. Lo que más me llama la atención, ¿qué poco cobra Haaland?
39.
O sea, claro, y vosotros dijéis, ¿cómo puede decir déjale, este tío al rubio, que cobre poco rubio con 39 millones?
El año pasado estaba en el Dortmund, ¿eh?
Sí, claro. 39 millones de Haaland, 100 millones de Cristiano.
Yo hablo de los futbolistas. El estacazo lo habrá pegado ahora y en el siguiente ya, como sigue esta progresión, ya no me quiero ni imaginar.
Bueno, es que es el delantero del presente y del futuro.
60 por lo menos.
Hombre, vamos, una salvajada. Ahora, fíjate.
Ahora lo de Iniesta.
A mí es lo que más me sorprende de todo, que el primer español sea Andrés Iniesta.
Sí,
pero esto es por contratos publicitarios y todo tipo.
Andrés Iniesta cobra en el campo, por decirlo de alguna forma, 25 millones y los derechos de imagen, publicidad, 5 millones. Uh-huh. Según la lista de Forbes, ¿eh?
A jugar un año y retirarte.
25 joder, millones mucho. En la liga japonesa es mucha pasta, ¿eh?
Sí. A mí me parece una barbaridad, ¿eh? Sí.
Mucha pasta, ¿eh?
Bueno, pues eso es lo que dice.
Gran contrato.
Joder. Sí, pero por eso. A ti te dicen quién crees que es el primer futbolista español que está en la lista Forbes y para nada dices Andrés Iniesta.
No, te parece, no. Claro.
Sí.
Pero es que futbolista español.
Sí, pero ¿cuál dirías? Porque español, ¿cuál dirías?
Pues igual diría, Sergio.
Sergio Ramos,
igual, el PSG y tal, pues ser Sergio.
Pues quizás sí.
Yo me hubiera ido por ahí, seguramente.
Pero Sergio se fue con todos los contratos más o menos como lo que tenía en Madrid, ¿eh? O sea, es que tampoco.
Sí, pero además, como se fue libre, habría alguna prima de fichaje o alguna cosa de estas.
Te engañarías con eso, claro.
Sí, entonces.
Sí, hombre, pero es que españoles tampoco hay mucho por ahí, ¿eh? O sea, tú puedes decir, tú coges la selección española y tú. ¿Cuál va a estar Forbes? Es que ninguno.
Ya. Bueno, pues esta es la lista.
Hombre, y luego después la cosa que lo de Mbappé y todo esto, eso es toda sordidez.
Bueno, eso es
madre. O sea, los tres primeros están por encima de 100, ¿no?
Cristiano 100, Messi 120, Mbappé 128.
Ese.
Está bien tirado.
Qué salvajada.
Pues sí, a un año
PSG,
y retirarse.
Escúchame, el PSG y la Premier, claro.
Sí. Gato, ¿estás contento con el fichaje de Griezmann por el Atlético de Madrid?
Ya mucho.
Con todas las consecuencias. Hasta el año 2026 y ya se acabó el rollo del minuto de 90 y tantos.
Sí.
Tal.
Sí. Bueno, te he dicho antes que han estado esta misma tarde con los flecos que le gustan a Víctor.
Sí.
Ahí del contrato, que es hasta 2026. Este tío se ha bajado el sueldo tres veces para poder jugar en el Atlético de Madrid. Yo creo que ha hecho. La penitencia que tenía que hacer en el campo ya la hizo y con la afición, y yo creo que estos gestos también le
benefician.
Incluso
a mí me gusta, matizar, como hace muchas veces Tomás, esto de que se baja el sueldo. Bueno, ¿cuánto tenía con el Barça? ¿Hasta cuándo?
Bueno, no sé hasta cuánto tenía, pero
echa
tenía mucho
que
más.
No pierde un duro, hombre.
Que es que ahora ha firmado hasta el 2026. O sea, que te puedes bajar un año, pero a la larga.
Claro,
la operación matemática es a la larga. Hasta el año 2026 quedan 4 años. O sea, que la operación hay que hacerla en el total.
No sé lo que cobraba en el Barcelona, pero era un dineral, ¿eh? O sea, estamos hablando de lo de la Isa Forbes, pero Griezmann tenía un contratazo en el Barcelona, que por eso era inasumible para el Barcelona. Tendría que activar otra palanca más para poder llevar. Claro.
Entonces, sí, es verdad, ¿eh? O sea, si él volvía al Barcelona, o sea, si no había acuerdo entre clubs, el Barça tenía que asumir un contrato que era prácticamente impagable.
Por eso es un buen acuerdo para las tres partes.
Ahora, lo que dice Joseba tampoco es tontería, ¿eh? O sea, es que este tío se garantiza cuatro años.
Alarga
el contrato.
Claro.
Pues es que eso es viejo también, hombre.
Porque tú imagínate, vas a cobrar en el Barça 35 millones 2 años.
Claro.
Pero es que aquí a lo mejor cobra 20...
Cada año,
que son 80.
Claro.
Pues ya estamos. No pierden un duro, querido.
Pues sí.
Es como los diferidos y eso. Después le aplican el 3%, sí. Que es muy nuestro, y salen todos cantando. Claro, pues es así.
Bueno, aquí lo que están contando es que efectivamente ha hecho un sacrificio Griezmann, que no sé en qué se plasmará, si luego con esos bonus, porque en todos estos contratos luego hay mil y una detalles que al final...
parece que lo ganas una cosa, pero luego los bonus y demás te lo suben, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una gran operación, porque el Atlético de Madrid, yo creo que con el tema de Griezmann con el Barcelona, le ha hecho la mundial, se le hizo con Bartomeu, y ahora con esto es verdad que Mateu negocia muy bien, y yo creo que el gran artífice de todo lo que ha hecho Barcelona es Mateu, no la aporta, es el que... Pero yo creo que en esto están condenados a...
Una vez más.
Sí. Pero es que ya es que no solo cómo se lo vendió, la plusvalía que le sacó el Atlético de Madrid. Es decir, yo creo que en todo este ir y venir, el Atlético de Madrid le ha hecho una jugareta buena al Barcelona. O sea,
y ahí ha sido buena operación para todos, Gato. O sea, se la jugó bien al Barça, el Atlético sale ganando, Griezmann estaba loco por quedarse en el Atlético de Madrid, y el Barça se quita encima un problema. O sea, han ganado todos.
Es verdad.
Todos.
Es verdad. Muy bien.
Pues fíjate, Griezmann, Coutinho, Dembélé, y queda lo que queda de Dembélé. Y eso fueron casi 500 kilos.
Claro.
Sí.
Claro, que te arruina.
Claro, de aquellos polvos, pues fíjate.
¿Cómo te vas a arruinar, criatura?
Pues sí. Está Carmichael por ahí. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Basi?
Está Víctor preguntando a ver cuándo es la carrera. Se lo he dicho 20 veces. Díselo tú. Domingo 7 de la mañana.
Te levantarás, ¿no, Víctor?
Sí, claro, por supuesto.
Cope más.
Ahí está, en Cope más, efectivamente.
Pero llamar a Víctor y que entre, pues...
Vale, ¿no? Casa. Ya hizo el otro día el tenis, ahora la Fórmula 1.
Claro. Ah, pues sí. Hay que tocar todos los palos, Víctor.
Efectivamente. El domingo a las 7, ¿no?
Perfecto. Sí. 7 de la mañana, ¿eh?
Sí. Es una hora magnífica, Víctor. Anímate.
Antes, cuando hacíamos esas carreras, aquí se traía chocolates y churros.
Sí,
y
así, sí,
lo llevaba. Era Charlie Barazal, sí, el que era muy generoso, sí.
Pero le cerraron la churrería al lado de casa.
Anda.
Sí, bueno, pero ahora con estas empresas que se encargan de traerte las cosas a casa.
A las 7 de la mañana también funciona.
Sí. Bueno, si está abierto el sitio.
¿Sabéis lo que hizo en para la carrera de Australia, que también la dimos igual a las 7? Sí. Lo que hizo fue que hizo torrijas en casa y se trajo torrijas.
Y entonces, Víctor ya tiene doble mérito.
Le mola más.
Hombre, me gustan. ¿Con leche o con vino?
No, eran con leche. Y anís. Y lo que pasa es, claro, a mí yo me encantan las torrijas. Desayuné dos torrijas. Y luego al micrófono, imaginaos. Ya. Cómo se hace ahí un poquito nudo. Pero
la fabada.
Pero eso que es para ti, Carmichael. No pasa nada.
Qué maravilla. Yo me acuerdo un día de salir de un gran premio, que estaba yo con ellos, y Barazal se plantó unos huevos benedictinos.
Sí, como un señor. Es verdad.
Es un señor, Charlie. Es un señor como Dios manda. Claro que sí. ¿Va a llover a las 7 de la mañana del domingo en Suzuka, Carmichael?
Creo que no. Porque lo que se espera, ahora mismo la previsión es del 50%, pero sobre todo lo que llegaría sería un chaparrón en medio de la carrera. A las 7 de la mañana no, pero sí que puede pasar a lo largo del Gran Premio. Las previsiones eran mucho más dantescas antes de que llegara allí el Mundial, y sobre todo todavía el viernes por la mañana se pensaba que podía haber un domingo complicado. No va a ser complicado, es decir, se va a hacer la carrera, pero sí que puede haber algún chaparrón que altere bastante las cosas. Si llueve, sería bueno para los nuestros, que se han marcado hoy un tercero y un cuarto, y hay que tener en cuenta, tercero Fernando Alonso y cuarto en el día, tiempo del día, porque además les ha valido el tiempo de los primeros libres, donde estaban primero y segundo, que es muy difícil ver primero y segundo en un fin de semana a los dos españoles. Bueno, pues tercero Alonso y cuarto Carlos Sainz, y los dos únicos que les han ganado es porque en la segunda parte, en los libres dos, que era cuando ha habido un tramo, sobre todo, que estaba un poquito mejor la pista, los dos Mercedes han puesto un neumático nuevo que no ha puesto nadie más. Y por eso han hecho el mejor tiempo del día Russell y Hamilton. Pero bueno, yo creo que si mañana lo que sí vamos a tener es a las 8 de la mañana una calificación en seco, y lo que, bueno, en un rato, y lo que sí que veo es que, como siempre, el problema de Ferrari no es la calificación. Puede hacer la pole Ferrari. El problema es que en carrera...
El ritmo de carrera, ¿no?
Claro, Red Bull, en lo poco que se ha visto hoy, ya se ve que desgasta bastante menos la rueda, y entonces al final eso te da un ritmo de carrera más fuerte. Aunque también es cierto que Red Bull no va a arriesgar nada, porque lo que quiere es ganar el Mundial y no quiere un cero en casa de Honda. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí que te puedo dar alguna noticia que vamos a vivir en breves horas. No voy a interrumpir un boletín, pero...
En pocas horas.
En muy pocas horas.
Las horas son siempre las mismas. La duración es siempre la misma.
Sí,
lo interrumpen para el tobillo de Hazard. O sea, que
cuatro... 4 de la mañana.
Apunta, ¿qué ha pasado?
En torno a las 4 de la mañana se anuncia a Pierre Gasly como sustituto de Fernando Alonso
en Alpine. Vale.
Y entonces eso va a ser, va a haber una, bueno, que a todo esto es un secreto que ya viene con entrevistas. Esto es un nuevo pack. Se hacen entrevistas ya, pues con una tele francesa, con un medio importante francés, ya se hacen entrevistas previas, pero que están embargadas. Y luego, que se hicieron hace unos días, y luego eso va a tener una columna derivada. Nyck de Vries va a ser piloto de Alfa Tauri, y más adelante vamos a ver cómo el piloto reserva de Mercedes para el año que viene va a ser Daniel Ricciardo, que anda, no va a estar corriendo el año que viene, que es una pena porque es un carácter, es uno de los, yo creo, aparte de buen piloto, que lo que pasa es que ha tenido una crisis de McLaren, es una de las personalidades más entrañables del paddock. Bueno, pues lo que quiere es estar en reserva, de reserva en Mercedes, a ver qué cae. Y sobre todo, también dicen las malas lenguas que porque si no corre el año que viene, le tiene que pagar McLaren íntegramente el contrato. Si corriera, no le paga el contrato a McLaren. Entonces, pues ya sabéis que llegó a un acuerdo con McLaren para irse porque tenía contrato para el año que viene. Y ya termino con una curiosidad que he oído las horarias y me está entrando mucho estrés.
Sí.
¿Sabes que se presentó el coche de Fernando Alonso? Un Alpine de 146.000 euros, que te dan un casco
sí,
réplica.
Te oí,
muy bonito.
Te oí ayer, sí.
¿Me oíste, no? Vale. Sí. Pues se presentó el coche. ¿Y qué piloto acudió a la presentación? Esteban Ocon.
Anda.
Estaba a 2 horas del circuito, tenía que ir en helicóptero, y Fernando Alonso no acudió a la presentación de su propio coche. Esto es una señal de que hay un poco de enfado con la directiva del equipo por esas averías en momentos clave de la temporada con los que ha perdido tantos puntos y que, bueno, está la cosa un poco.
¿Cuántos puntos ha perdido por eso Alonso?
Él dice que es 60, dijo el otro fin de semana.
Él dice que es 60, pero yo le he echado ojo y me salen 52. O sea que no está muy lejos.
Bueno, pero cuidado. Eso luego habría que extrapolarlo a todas las escuderías, porque todas han perdido puntos por averías.
Sí, pero...
Por eso, Carmen, que ahora ya no podemos mantener.
No, no, pero
ya lo mantenemos en otro momento.
No, pero que estaría primero del resto. Es decir, hay 6 coches más fuertes que ninguno. El séptimo es Norris. Pues el séptimo del Mundial sería Fernando Alonso si su equipo hubiera hecho bien las cosas. Mm. Otra cosa es que ya estemos... A mí me parezca bien que no vaya a la presentación de su propio coche. Eso, si quieres, te lo opino en otro día. Vale. Pero vamos, el hecho es que el Alpine ha tenido una fiabilidad muy mala.
Eso
y
es
eso
verdad.
Le ha perjudicado.
Eso seguro. Un abrazo, Carmichael, gracias.
Abrazo, hasta luego.
Es que está por ahí todavía Angelito García.
Aquí estoy yo, Seba.
Mira, ¿qué dices? ¿Qué dices, Víctor?
No, que preguntaba si a la 1 de la mañana y no nos ha interrumpido Angelito por un partido de tenis. Digo,
no,
algo
no,
pasa.
No hay tenis.
Vengo con el palo de golf hoy, Víctor.
¿Qué te parece?
Ay,
amigo.
¿Qué te parece?
¿Pero hoy no hay tenis?
No hay golf.
Hay tenis en Astana. De hecho, han ganado Novak Djokovic. Ha ganado Medvedev autista, pero bueno, hoy no te hablo de tenis, hoy prefiero hablarte de golf, Víctor.
Angelito es un grande del periodismo.
Bueno, 1,72 y depende del día, a veces
bueno,
menos.
Está
1,72, ¿tanto mides tú?
1,70 y 1,72, si me pongo de puntillas 72.
¿También
si no,
70.
¿Cómo se puede medir entre una distancia y otra? No entiendo
evidentemente,
eso.
Evidentemente, mido
que anda
más
muy encorvado,
unos,
¿ves que anda con
sí, no, sí, un poco, sí, sí.
Mido más cerca del 1,70, pero me aplico eso de que cuando nos acostamos por la noche somos 2 centímetros más bajos que cuando nos levantamos.
Según, sí, más según lo que midas.
Hay que medirse de pie, no tumbado.
Claro.
No,
claro,
pero tumbado hoy es más grande.
Pero será más alto, claro, acostado,
eso,
¿no?
Eso como...
¿Qué dices, Tomás?
¿Eso de lo que es? A ver.
¿Qué tumbado qué? ¿Tomás?
Que hay que medir a los tíos tumbados y de pie.
Claro. Y la envergadura.
La envergadura, claro,
las tres cosas. Tomás, eso como algunos costaleros, algunos costaleros que van a medirse con una zapatilla y después se ponen otra para llevar menos peso. Están más calados los notas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí.
Oh, o sea, que la picaresca también funciona ahí.
También, ¿eh?
Hombre, si tú a la zapatilla le quitas 2 centímetros, el de al lado le toca. Pero eso ya está más controladito. Eso era antes.
Anda. Claro. Ya no llegas a soportar el peso.
Vocacional,
claro.
Vocacional.
Claro. Ah, qué vivo. Claro, hay de todo, hay de todo.
Eso es devoción.
Angelito, que está John Ran a 2 de la cabeza, ¿no? En el Abierto de España.
Tenemos una estrella del deporte español suelta por Madrid. Se llama John Ram. Y hoy la verdad que no estaba haciendo una buena vuelta. Ha soltado algún que otro improperio de esos que suelta él, como buen Euskaldun cuando se enfade, cuando no le salen las cosas. Y los 7 últimos hoyos, algo un poquito, sí, por ahí. Y los 7 últimos hoyos, la verdad que han sido maravillosos. Y eso que se ha dejado un hierro bastante sencillo que le ha pegado mal y un pat en el 18 para hacer todavía una menos, que podía haber hecho un resultado incluso mejor. Pero dice, y le vas a escuchar, a pregunta al micro azul de COPE, que le vale con estar a solo dos de los líderes, del inglés Warren y del escocés Gallagher. Menos 10 John Ram, menos 12 los líderes, mañana se pone líder y el domingo gana.
¿Estás donde querías estar?
No.
¿Hubieses firmado? Ya,
no, si pudiese 10, estar 10. Líder de 7 sería genial, pero no.
¿Estás bien colocado y pensando, no sí, sé hombre. Si en la revancha del fin del año pasado o ni eso?
El año pasado no voy a pensar, o sea, no, ni del anterior ni del anterior, da igual, estoy en buena posición. Pues yo creo que estoy en mejor de lo que estuve en 2019, que queda una, hay que hacer pocas, la gente obviamente está jugando muy bien y estoy cerca, ¿no? Cada vez quedan dos días enteros y dos golpes no es nada, así que si mañana empezamos bien y puedo poner una vuelta sólida, espero llegar al domingo con el liderato.
¿Firmas algo para mañana o...? Para estar colocado.
No me voy a poner ningún límite, alto o bajo, no voy a decir nada. Los menos posibles.
Pues está con la ambición de siempre, Jordan. Mañana nos cuentas, Angelito, gracias, ¿eh?
Tiene pinta que va a caer la tercera y que va a empatar a su ídolo, a Seba Ballesteros. Un abrazo, Joseba.
Hasta mañana. Eri, ¿qué ha durado más, la despedida de Valverde o la de Lopetegui? Por cierto, mañana el Giro de Lombardía, la última carrera de Valverde.
A partir de las 10 de la mañana. Muchísimo más, se me ha hecho hasta larga la despedida de Valverde.
Vale.
Y hay un 1% de mí que lo tiene que ver todavía.
Bueno. Gato, ¿Griezmann te parece caro o caro es todavía mejor?
Me gustan los dos, es muy caro. Y es un tío que ensamblaría perfecto en caro.
O sea que, ¿y por qué no le mandas? Sí, sí, ¿no sí. le invitas a ir?
¿Te ha invitado ya?
Ah, ¿sí? ¿Y no ha ido?
Otra cosa es que venga.
Bueno, pues que vaya. Guas, si solo pudieras elegir uno, ¿con quién te quedas? ¿Vinicius o Atenea del Castillo?
Atenea del Castillo.
Víctor, Víctor, ¿qué porcentaje de culpa de la situación del Sevilla le das a Lopetegui, a Monchi y a Pepe Castro?
Le doy a 50%, 50%, uf, es complicado.
Tres, ¿eh?
60% Lopetegui, 40% Monchi.
¿Y Pepe Castro?
Cero.
Ay.
Vale.
No tiene responsabilidad ninguna porque las llaves del club las tiene Monchi, sí. Y el entrenador es un magnífico presidente que está muy fuerte y está aguantando la presión.
Y Germán, si fueses entrenador, ¿qué gesto te fastidiaría más? ¿La renuncia de 15 de tus jugadores o jugadoras o que sepas que te van a echar pero te obliguen a sentarte en el banquillo un partido más?
La renuncia de 15 jugadores o jugadoras.
Hombre, claro, es que eso es mucho más dañino. Me imagino que
eso
sí.
Sería que sí. Muy duro.
Los últimos mensajes, Morris.
Gato, traer de vuelta a Griezmann fue un error y ahora nos va a tocar comérnoslo en su debacle, decía un oyente.
Bueno.
A Hazard le queda...
Debacle, no el declive, la debacle.
Qué alegría, qué optimismo, oye. Viva la gente positiva.
Sí, mira, este que voy a leer ahora lo escribí hasta en mayúsculas. Dice, a Hazard le quedan muy poquitas fuerzas y ganas de jugar al máximo nivel. Estaba agotado de tirar del carro en Bélgica y en el Chelsea. Lo fichamos muy tarde. Y otro dice, ojo, Courtois puede estar muy mal, ¿eh? Yo tuve ciática y estuve 3 meses de baja y me costaba muchísimo moverme. Dice, yo creo que se recuperará antes, pero ojo, que es una lesión fastidiada.
Hombre, que sí es fastidiada.
Se ha dicho que era mejor que ni viajase en avión por el tiempo que está sentado.
Oh, claro, es que no habéis conducido nunca con ciática, que te empiezan a doler hasta los dedos del pie.
Sí,
es
todo.
Una barbaridad, un dolor. Que te tienes que parar en la carretera a hacer estiramientos, que si no hay forma de aguantar.
Escúchame, como idea, yo quisiera que le viera Carlitos Lorenzana.
Ah, mira, pues sí.
Yo, si yo fuera del Madrid, diría, ¿puede usted venir un momento a Madrid y míreselo? Porque ahí. Si me levantó a mí,
pues
de una cosa parecida a mí en dos sesiones, en una ya salía andando, pero es cosas que no las entiendo.
Aquí hay dos buenísimos, uno Pepe Carvajal y otro Pepe Remero, el mejor del mundo entero, solo quitará... La CIA
muro, también.
Pues yo os recomiendo a mi querido Sergio, que es el que nos cura a muchos de esta redacción, afortunadamente. Queridos, os quiero mucho. Os oigo el viernes que viene. Ya hemos terminado.
No, alegría más grande.
Ya está aquí el director y Jaime, así que nos vamos
a ver. ¿Cómo el director?
Sí, señor. Un beso grande, os quiero, gracias.